México que amenazan al territorio comunitario. Procomunes es un colectivo que realiza investigaciones cartográficas sobre los proyectos de infraestructura y de inversión en el país para apoyar a organizaciones que emprendan directamente este tipo de proyectos. La presentación muestra un conjunto de mapas de la infraestructura construida y proyectada, organizados a partir de un esquema que incluye la extracción de materiales, la producción de mercancías y su consumo productivo, articulados por una red de infraestructura de transporte. En ellas se incluyen solo algunos de los sectores que consideramos permiten comprender la dinámica del capital en México. Se identifican datos importantes para cada proyecto, así como algunas relaciones que se tejen entre los distintos sectores de acumulación. En 2018 existían 25.000 concesiones vigentes en tema de minería, sobre una superficie total de 212 kilómetros cuadrados. Además, se solicitaron 1.621 concesiones sobre una superficie de más de 78 kilómetros cuadrados. También existen asignaciones mineras, que son áreas no concesionadas al capital privado, sino al Estado a través del Servicio Geológico Mexicano. Sin embargo, esta superficie es muy pequeña. Aunque la mayor parte de las concesiones se realizan a nombre de personas físicas que funcionan como prestanombres y de otras empresas menores, un rastreo de las principales empresas matrices muestra que existen 15 empresas que controlan las concesiones mineras en México. Si se consideran únicamente los proyectos de minería metálica, es posible rastrear un total de 270 minas en operación en 2015, de las cuales 45 operan bajo la modalidad de cielo abierto. Además de las mineras en operación, se deben considerar los proyectos que se encuentran en fases de desarrollo y en fase de exploración. Es importante reconocer que las empresas extranjeras concentran la mayor cantidad de proyectos en fase de exploración, 77% en empresas canadienses y 10% en empresas de Estados Unidos. Sin embargo, la mayor cantidad de minas metálicas en operación corresponden al capital privado mexicano. En el tema de extracción de hidrocarburos, este mapa muestra que las mayores reservas probadas de petróleo y la mayor extracción de hidrocarburos se concentra en Tabasco y en el norte de Chiapas. En esta región se concentra la mayor cantidad de reservas probadas del país. Con los niveles de extracción y consumo actuales, se calcula que las reservas probadas de petróleo 1P alcancen para 10 años aproximadamente. En el caso del gas natural, debido al aumento del consumo, las reservas probadas solo son suficientes para los próximos 5 años. Ante esta situación, en los últimos 15 años, los capitales ligados a los hidrocarburos han avanzado en la expansión de la frontera técnica para la extracción de petróleo y gas, que le permita ampliar la frontera geológica de los recursos fósiles explotables. La exploración y extracción de recursos no convencionales implican una mayor intensidad en el uso de energía, de agua y productos químicos contaminantes muy variados. Como resultado de la reforma energética de 2013, el gobierno mexicano promueve dos tipos de yacimientos no convencionales, las aguas profundas y los hidrocarburos de lutitas. En aguas profundas y someros del Golfo de México se concentra el 80% de los recursos prospectivos convencionales, mientras que en la cuenca de Tampico-Mizantla, en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, se concentra el 58% de los recursos prospectivos no convencionales, los cuales requerirían de la técnica del fracking. En el caso del gas, la cuenca de Burgos y Sabinas Picacho concentra el 76% del gas estimado en yacimientos no convencionales. El gas natural es el insumo más utilizado para la generación de electricidad. Para 2017, el 49% de la capacidad instalada se basaba en el uso de gas natural para la generación de electricidad. Las centrales de ciclo combinado consumen grandes cantidades de agua y gas para generar la mayor parte de la electricidad en México. La cantidad de centrales de ciclo combinado aumentó de 9 en 1998 a 59 en 2017, de las cuales solo 10 pertenecen a CFE y 48 empresas privadas que concentran casi el 80% de la capacidad instalada para la generación eléctrica con esta tecnología. Además, entre 2017 y 2019, otros 26 proyectos obtuvieron permiso para generar electricidad, 23 de ellos son privados y 3 de la CFE. En su conjunto, las 26 centrales sumarán más de 17.000 megawatts de capacidad eléctrica, lo que representa un aumento del 62% en la capacidad ya instalada. Para articular las centrales de ciclo combinado, desde 2001 se han construido casi 9.000 kilómetros de nuevos gasoductos, que en su mayoría permiten importar gas natural desde Estados Unidos, extraído mediante fracking. Si bien la reforma energética aceleró la construcción de gasoductos financiados principalmente por la CFE, actualmente los gobiernos y empresas de México y Estados Unidos han impulsado con más fuerza la construcción de nuevos gasoductos, que permiten conectar los gasoductos de Estados Unidos con los países de Centroamérica, un proyecto que sin duda aumentará la cantidad de proyectos de generación de energía eléctrica a gran escala en toda la región, ligados a nuevos proyectos extractivos y agroindustriales. Ahora se muestran las principales zonas industriales del país y su articulación mediante las redes ferroviarias. Actualmente, el 75% de los autos producidos o importados en el país se mueven por los ferrocarriles controlados por dos empresas. 55% lo controla la empresa mexicana Ferromex de Grupo México. Otro 33% lo mueve la empresa estadounidense Casa City Solo. En México, hay 9 empresas que se reparten el negocio de la producción de autos en México, pero solo Nissan y General Motors representan casi la mitad de la producción total. El crecimiento en la producción de autos de 2 a 4 millones entre 2005 y 2017 fue paralelo al desarrollo de la infraestructura de transporte multimodal que permite su exportación. En 2018, la industria automotriz concentró el 41% de las exportaciones del país, y junto con la fabricación de equipo de cómputo, la fabricación de equipos eléctricos, maquinaria y equipo y la extracción de petróleo y gas, suman el 75% de la industria de exportación en México. El mapa muestra que la industria automotriz se concentra en 2 regiones. La mitad se concentra en 8 estados del centro del país: Guanajuato, Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Morelos y Jalisco. La otra mitad se encuentra a lo largo de los 6 estados de la frontera: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y en conjunto suman el 49% de las exportaciones de la industria automotriz. Estos 6 estados de la frontera norte también concentran alrededor del 80% de la exportación de aparatos eléctricos, equipo de computación y de maquinaria. Más de la mitad de las exportaciones se realizan por Nuevo Laredo y Piedras Negras. Sin embargo, por estos 2 puntos solo salieron 12 millones de toneladas de mercancías en 2017, en contraste con las 33 millones de toneladas de mercancías provenientes de Estados Unidos. Esto quiere decir que México solo exporta la tercera parte de las mercancías que ingresan al país. Al país ingresan mercancías que son manufacturadas por trabajadores con bajos salarios en los corredores industriales del centro de México y en los nodos industriales de la frontera. El proyecto para el sureste de México, basado en las zonas económicas especiales, buscaba extender este modelo maquilador hacia la península de Yucatán y el istmo de Tehuantepec. Mientras que la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, el Tren Maya y el corredor transísmico parecen transformar la forma de incorporación del sureste de México. Más que un proyecto de industrialización maquilador, la articulación entre el programa Sembrando Vida y el Tren Maya parece impulsar la incorporación de la península de Yucatán mediante un modelo turístico agroindustrial que también tiene la apropiación de tierras y la subordinación de la población como punto de partida. Por su parte, la articulación entre la refinería de Dos Bocas y el corredor transísmico extenderá el modelo industrial de Coatzacoalcos hacia Salina Cruz, incluyendo la devastación socioambiental que este modelo implica. Estos 3 megaproyectos buscan funcionar de manera articulada para permitir la extracción y mercantilización de recursos como el petróleo, los minerales, el agua, la tierra, la biodiversidad, etc. Su tránsito y su exportación hacia los mercados asiáticos, estadounidenses o europeos. Además, estos proyectos representan claramente una estrategia para el reforzamiento del control migratorio que exige el gobierno de Trump al gobierno mexicano. La zona libre declarada para el proyecto del transísmico, en la cual se instalarán parques industriales del modelo maquilador, coincide perfectamente con la zona de contención definida en el programa Frontera Sur para el control migratorio. La idea es aprovechar esta mano de obra muy barata que representa la población migrante y la población mexicana del sureste para explotarlos en esos parques maquiladores, en la construcción de polos de desarrollo asociados al tren o mediante la infraestructura turística prevista a partir del mismo modelo de explotación laboral de las zonas hoteleras de Quintana Roo. Esos proyectos retoman la misma lógica que los proyectos de las zonas económicas especiales del sexenio anterior: aprovechar las riquezas naturales del sureste de México, transformarlas en mercancías con costos de producción muy bajos y exportarlas hacia mercados alejados. Para más información, consulta la página de geocomunes.org, así como los visualizadores de Centroamérica y la península de Yucatán.